¿Cuántas mentiras dijiste que llevaba López Obrador?
Hicimos el conteo al 31 de mayo, es el último corte, sí, que lo hacemos cada 15 días. Van 53.773 afirmaciones falsas o engañosas. Prácticamente todo lo que dice el presidente
es mentira.
Es falso o no se puede probar o es engañoso. Yo creo que ellos piensan realmente que lo ve mucha gente y no lo ve pues prácticamente nadie. Quien tenga más información puede tomar una decisión mucho más, con más peso y evidentemente que tendrá más influencia en el futuro. Entonces yo creo que lo más importante es, por supuesto, ir a votar, convencer a los que piensan que no es buena idea ir a votar. No va a pasar nada.
Para mí es el día más importante.
Es muy importante.
De los próximos 10, 15 años.
Platicando con Alasraqui. Por Atypical TV.
¿Se acuerdan que la semana pasada les hice una promesa? Que iba a venir Luis Estrada con nosotros a Platicando porque tiene tantos datos, tiene tanta información, es un hombre tan inteligente, tan estudiado, que nos va a ayudar y nos va a dar muchísimos datos para ubicarnos de cómo estamos en México antes de la elección. Ustedes saben que Platicando sale los domingos. Hoy lo estamos sacando en sábado porque queremos ayudarlos a ustedes, los que están todavía indecisos, en que tomen su decisión con datos que Luis les puede ayudar. Luisito, bienvenido.
Al contrario, gracias por la invitación, Carlos.
No, es tu casa y vas a venir muy seguido. Sí, pasado mañana, el lunes, va a estar con nosotros Luis desde las 10 de la mañana en el especial postelectoral de Desayunando con Javier, Carlos y Ángel. Y los esperamos y gracias por venir.
Al contrario, gracias.
Ahí vamos a analizar todo lo que va a pasar este domingo.
Muy intenso, ¿no?
Muy. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué hay de noticias? Platícanos un poco.
Bueno, mira, nosotros publicamos en Spin una infografía quincenal con la información de las conferencias de prensa.
Sí.
Y en el último número, en la última edición, es la número 53 quincenal.
Sí.
Prácticamente.
Sí.
Van casi 1,000 conferencias, bueno, perdón, 1,000 días de gobierno, un poco más de 600 conferencias. Y lo que vimos en la última ocasión y lo que quisimos destacar en esta última infografía fue que el presidente ha estado metido de lleno en el proceso electoral. Una ley que, pues, a algunas personas les puede gustar, a otras no. A mí en lo personal no me gusta esta ley, en la cual pues, el presidente no puede hablar, las autoridades, dentro del periodo de las campañas. En otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, bueno, el presidente te puede hablar el mismo día
así
de
es,
la elección para invitarte a votar,
así
¿no?
Así es.
Y sobre todo cuando hay reelección, pues es muy difícil monitorear cuando un acto de gobierno se vuelve un acto de campaña si alguien busca su reelección. Entonces es muy complicado. En vez de restringir la ley, pues lo que hacen es más bien soltarlo y que pues cada quien se haga responsable de lo que dice. Y el presidente López Obrador, que impulsó esa ley en 2006, al perder la presidencia por medio punto porcentual, ahora está violando esa ley al hablar tanto de diferentes procesos electorales que me parece, pues, no habría necesidad de hacerlo. Es cierto. Yo creo que ha habido un cambio. Y el cambio va en el sentido de que lo que en un momento se pensó que Morena podría tener una gran ventaja en todos los estados, a todos los niveles, una especie de efecto de contagio en todas las elecciones, como sucedió en el 2018, pues no va a pasar ahora en 2021.
¿Tú tienes números?
¿De
cómo va la encuesta para mañana?
Pues no, mira, ahí yo creo que lo más importante podría ser que si la aprobación está en relación con la votación, pues no es lo mismo, porque va a haber menos gente que vote. Evidentemente, en una elección presidencial vota más gente. En una elección intermedia, la participación baja, y ahí es donde pues, tendríamos que ver qué es lo que participa la gente.
¿Cómo está el estado de ánimo en general de los mexicanos para la votación de mañana?
Yo creo que está dividido.
Dividida.
Dividido como pues quizá nunca, ¿eh? Porque a diferencia de que hubiera bloques de partidos o que hubiera, ya sabes, a favor o en contra, vote la gente como sea. Creo que, nuevamente, el hecho de que el presidente esté por tanto tiempo en campaña, todos los días, hace que la política arranque desde el inicio. Normalmente las campañas en todos lados son para que la gente se olvide un poco de la política y solamente en el periodo en el que dura la campaña entonces se metan, obtengan información, vean quiénes son los candidatos, contrasten, en fin. Todo se reduce pues a un periodo relativamente reducido, 45 días, 90 días dependiendo del tipo de campaña. Pero aquí si el presidente López Obrador desde el día 1 está en una conferencia de prensa, que él la llama un ejercicio circular de rendición de cuentas, información, transparencia, pero no lo hace de ninguna de esas tres. No sustenta lo que dice, no hay información, no se puede probar, en fin. Entonces, en realidad, lo que está haciendo es campaña, y eso es propaganda. El presidente la semana dijo que propaganda era solamente llamar a votar por un partido o no por otro, y propaganda es mucho más que
mucho
eso.
Mucho más.
Tú sabes, pues el presidente también lo sabe. Lo que pasa es que en ese momento lo quiere minimizar para tratar de decir que al ocultar cierta información, al dar a conocer otra, no están haciendo propaganda, pero eso es en realidad lo que ha hecho durante todo este tiempo. No es ni siquiera un año, son pues los 3 años de gobierno, porque incluso, perdón, empezó desde el momento en el que fue candidato electo, presidente electo.
Luis, yo me quedé clavado todavía con una plática que dijiste en el desayuno, que dije, ay, güey, no sabía. Le encanta decir al presidente cosas no comprobables.
Sí.
Y él los da como un hecho, que eso se llama mentira aquí en Australia, o engañar a la gente. ¿Cómo, qué gente le cree o ya no le cree, no todo mundo le cree? Porque además los periódicos tampoco dicen todo lo que dice el presidente en las mañaneras. Claro. Entonces, ¿qué onda con él? ¿Por qué? O sea, ¿él cree que la gente dice, ay, voy, el presidente lo dijo, es cierto?
No necesariamente. Yo creo que lo que tenemos que partir es de lo más general y es, a la gente no le gusta la política.
Sí.
A la gran mayoría de la gente.
Es cierto.
Más del 90%
tienen. Es cierto.
Porque o no les gusta, o porque tienen cosas más importantes que hacer, o porque la política que se hace en México es muy baja calidad.
Sí.
O las tres anteriores.
O las tres, claro.
Cualquiera de las tres. Yo te diría que, partiendo de eso, pensar que estar oyendo a un político, hablando todos los días, de temas que van desde lo que se le ocurra, lo que le pregunten, o lo que a propósito él quiera que le pregunten, porque, bueno, pues, otra vez, no tenemos evidencia de eso, pero pues todo parece indicar que hay preguntas que están puestas para que el presidente pueda lucirse o hable más tiempo, pues entonces eso no necesariamente genera automáticamente derivado de la figura del presidente una especie de reputación que garantice lo que dice simplemente porque es el presidente. Al contrario, en una época en la que el ciclo noticioso es permanente, en el que cualquier persona con un celular, que es prácticamente todos en México, pueden verificar cualquier cosa en cualquier plática con la familia, con amigos, lo que sea. Siempre se puede verificar cosas. Que el presidente diga algo que no se puede verificar, lo único que hace en esta dinámica de interacción es desprestigiar la figura del presidente. Y que entonces, ahí está el problema, cuando el presidente dice algo o cuando el presidente trata de dar una noticia importante para su gobierno, entonces no se le crea. Eso es lo más grave. Por eso yo creo que el principal obstáculo de la información del propio gobierno, de lo que ellos llaman, el presidente ha llamado la cuarta transformación, es precisamente el presidente en las conferencias. No es lo que más le ayuda, es lo que más le perjudica.
Él cree que le ayuda.
Por supuesto. Sí, si no, no lo haría.
Claro.
Pero lo que en realidad hemos visto cada vez más claramente es la utilidad que le da el presidente a las conferencias y es tratar de ponerse a la par de los medios de comunicación que son serios, que tienen audiencia, que tienen patrocinadores, en fin, y tratar de ver quién tiene más credibilidad ante la gente.
¿Quién la tiene?
Pues el que sustenta lo que dice. Los medios, la televisión, radio y la prensa, las revistas, en fin, si no tienen información que sustente lo que se publica,
no la publica.
No es publicada. Porque eventualmente la gente, si empieza a ver que lo que publica un medio no tiene sustento, pues dejan de comprarlo, dejan de verse el programa, le apagan, le cambian. Es exactamente lo que está haciendo el presidente. Es decir, el presidente debió, me parece, limitarse en lo que podía alcanzar a decir. Una cosa es como una anécdota y otra cosa es como el presidente, no olvidemos, desde Palacio Nacional, en su calidad de jefe de Estado, de jefe de gobierno, con la bandera, el escudo, en un atril, con recursos públicos. El presidente está haciendo un acto de autoridad. No es cualquier cosa.
No es una plática. Claro,
Y en su calidad de presidente está haciendo eso, convoca a los medios de comunicación, en fin. Entonces, creo que ahí es donde el daño que le hace el presidente a la propia imagen del presidente ha minado.
No van muchos medios.
No, pero de cualquier forma todos los medios recuperan de alguna forma
sí,
lo que se dice.
Claro,
y
claro.
Obviamente algunos recuperan entre más, entre menos comprobable sea, es un escándalo, entonces por eso lo publican, en contradicciones, en promesas que no pueden ser, en fin, en actitudes incluso hay gente que ve cómo se viste el presidente y lo evalúan y ven si el presidente realmente está transmitiendo un mensaje de seriedad. Sara sabe muy bien de esto, si el presidente se toca la oreja, se toca la nariz, en fin, se rasca. El lenguaje que utiliza el presidente pues no proyecta que está diciendo la verdad, sino que está improvisando con todo. Fíjate, leía que para Bill Clinton cada conferencia de prensa se tenía que preparar en promedio 5 horas para una conferencia de prensa. Que duraba 25 minutos. Sí. 5 horas de preparación. Aquí duran 2 horas, a veces 3 horas.
Nunca se ha preparado.
Es difícil pensar.
Ver los temas y que inventamos y ya.
Es difícil pensar que el presidente, aunque esto fuera lo único que hace, hay veces que la agenda pública del presidente solo tiene a la conferencia, pensar que se prepara para estas preguntas, porque además el objetivo de una conferencia de prensa es fijar un tema. Y justo lo que hace la conferencia es hablar de lo que sea. Entonces, ya de entrada, esa dispersión de la información le complica al propio presidente presentarse a la siguiente conferencia.
Claro.
Y a la siguiente, y a la siguiente. En realidad, en lugar de resolver crisis, abre más frentes la propia conferencia. Las declaraciones del presidente, alguna instrucción que da, en fin. Pero bueno, pues esa es la herramienta que el presidente López Obrador escogió. Nadie ha decidido hacer conferencias de prensa diarias anteriormente, y desde que el presidente López Obrador las hace, ningún otro presidente ha dicho voy a seguir el ejemplo
no,
de López
ni lo
Obrador.
Hará. Oye, una pregunta. ¿Le has preguntado a la gente que si el cambio de Los Pinos a Palacio es más humilde?
No lo sé. Pero son
me muero
símbolos.
De ganas de curiosidad.
Pero a ver, son símbolos del presidente, ¿no? Es decir, son ideas que tiene el presidente de demostrar una diferencia con los políticos tradicionales.
Pero vive en un palacio.
Sí, pero...
Y totalmente lujosísimo.
Por supuesto, pero él piensa, y me parece que el presidente así lo expresa y así lo proyecta, que el palacio ya está ahí, que él no gasta en estar ahí. Él habla muchas veces de que las cosas que hace el gobierno son gratis, por ejemplo. El otro día estaba hablando de una encuesta que había hecho la Secretaría de Gobernación. Entonces dijo, sí, esta encuesta la hicimos nosotros. No nos costó, fue gratis. Pues claro que cuesta.
Claro.
¿No? Si un funcionario no le tocaba hacer esa encuesta, pues claramente está pasando las facultades que le tocan. En fin, el presidente asume que el gobierno, por ser tan grande, gastos pequeños, o en comparación con el gasto del gobierno, pues puede ser algo relativamente barato o en este caso gratis. Y el presidente dice, bueno, pues a mí me toca vivir aquí, se redujo el sueldo a la mitad, todos los funcionarios se tienen que ajustar, excepto unos que se han amparado, pero esa proyección pues va de acuerdo a su idea y a lo que él quiere proyectar como funcionario.
¿Lo comunica?
Pues no lo sé. Mira, fíjate, te voy a dar una anécdota que pasó justo en un evento. Se le cayó una moneda del pantalón, una moneda de 10 pesos. Y entonces dijo, miren, se me cayó una moneda, es de 10, o de 5, decía, o de 10, no me acuerdo, pero algo así como una moneda de 10 pesos, como para pensar que el presidente trae cambio en el pantalón. Varias veces ha mostrado la cartera, diciendo que trae un billete de 200 pesos en la cartera. Y he sabido en campaña varias veces que dice que no tiene cuentas de banco, cuando sí tiene, porque le depositan, no le pagan en efectivo al presidente, en fin, ya sabemos. Entonces, esas contradicciones, de alguna forma, el presidente las trata de explotar para mantenerse en esa imagen de que es igual.
¿Pero a qué segmento?
Pues al que lo apoya y al que lo sigue desde hace mucho tiempo. Que, pues, en las elecciones anteriores, pues estuvo rondando por lo menos entre 20 y 30% de la votación. Lo que pasa es que en esta elección, en 2018, claramente un amplio segmento del PRI se fue con López Obrador. Por eso se obtuvo ese resultado. Y eso, ese segmento que está con él, que lo sigue y todo, bueno, pues claramente eso es lo único que queda como fijo. Si después de eso el presidente no pidió perdón a las víctimas del metro, bueno, pues entonces eso es otro tema. Igual y como ya no hablan de eso, entonces el presidente no es evaluado en esos temas, ¿no? La seguridad, sobre todo.
Y nada, nada.
No, yo creo que sí. A ver, el presidente empezó, de acuerdo con algunos encuestadores, como con 90% de aprobación. A pesar de que obtuvo...
Empezó con 8.8.
A pesar de que tuvo 55 de voto,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, de 55 a 90 es un buen crecimiento. Entonces, de ahí ha ido bajando. No se ha mantenido, sino que ha ido bajando y se ha estancado en alrededor del 50, que es su... Entre 50 y 55, que es su
voto.
Su porcentaje de voto. Estaba escuchando a Mario Delgado, el presidente de Morena, que decía, somos el único partido que llega... el presidente con el mismo porcentaje de voto de los últimos presidentes, lo cual
está
es falso.
Mintiendo.
Es falso.
Obvio.
Todos han llegado con más.
Más.
Claro. Y es más, el que más llegó fue justo Calderón.
Calderón.
Casi duplica su porcentaje de voto.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, yo creo que toda esa idea, a fin de cuentas, a quien más daña o a quien más afecta es pues al presidente López Obrador y a las decisiones que tome. Si él cree que con este porcentaje de aprobación que tiene le alcanza para mantener la mayoría en el Congreso sin problemas y ganar gubernaturas, todo, pues vamos a ver el resultado. Yo creo que le va a faltar, ¿no?
Ahora dime una cosa. López Obrador no está en la boleta.
No.
En Tamaulipas, en Ciudad Victoria, está compitiendo Juanito Pérez, María Luisa Pérez y Rosita Pérez. Son de Ciudad Victoria y son conocidos ahí. ¿Hay algún factor extra López Obrador para votar por la de Morena o no?
No creo que extra. Yo te diría que las elecciones locales, que por eso es la elección más grande esta vez, que haya 15 elecciones para gobernador, la dinámica es completamente diferente. Normalmente los candidatos a gobernador pasan de ser alcaldes. Las y los candidatos, de ser alcaldes, de muchas veces ser diputados locales, en algunos casos senadores. Es decir, llevan una vida estatal política muy importante, la gran mayoría, y son conocidos por eso.
Sí.
Entonces, la dinámica de los partidos en los estados es muy diferente a la dinámica que se vive, uno, a nivel nacional, y dos, que vemos aquí desde la Ciudad de México, porque tenemos aquí todos los medios y, por supuesto, la sede de los poderes. Pero no necesariamente eso se replica, al contrario. Yo te diría, hay veces que las discusiones en las que estamos enfrascados aquí en México son completamente irrelevantes. O hasta hartan un poco a las personas que viven fuera de la Ciudad de México.
Yo creo.
Lo saben.
Yo creo.
Y entonces las discusiones, los temas... las propuestas, las campañas, todo lo que tiene que ver con las elecciones locales, son muy locales. Y a diferencia también de esta competencia entre tres partidos que ha existido por muchos años en México, PRI, PAN, PRD, y ahora pues este PRI movido hacia Morena, en realidad en los estados no eran de tres, eran muy pocos los estados que competían tres partidos.
Así es.
Normalmente eran dos partidos.
Sí, sí,
y esto te lo da el sistema de partidos.
Sí.
El hecho de que haya un solo ganador, hay estudios que muestran que en realidad quienes compiten es... Si el puesto que se juega es uno, entonces en realidad tienes dos partidos. Porque el tercero, el cuarto, el quinto, el doceavo partido tienen tan poco votación que en realidad no son... Son pocos, son el número efectivo de partidos, en fin, todo eso genera que las contiendas sean de dos partidos. Entonces, vamos a ver, y estamos viendo, de hecho, cómo en todos los estados están compitiendo dos candidatos fuertes. Y los demás son muy chiquitos. Sí. Es raro la competencia de tres. ¿De qué depende? Que ahora Morena ocupa ese lugar porque el PRI estaba en todos. Esa era la gran diferencia.
Claro.
El PRI estaba en todo el país. En algunos lugares el PAN estaba fuerte. En algunos lugares el PRD con López Obrador en su momento estaba fuerte. Y entonces, donde el PAN era fuerte, el PRD no era fuerte y al revés, pero el PRI siempre era el candidato a vencer. Es por eso que en principio, me parece, en todos los estados, Morena era el candidato a vencer.
A ver, la última encuesta que me llegaron es, nada más, no le hagan mucho caso. De las 16 alcaldías, y luego hablo de las gubernaturas, de las 16 alcaldías, parece ser que por primera vez en muchísimas, muchísimas elecciones hay aproximadamente de 9 a 10 que se pueden ir a la oposición. Cosa que hablaría muy mal de Sheinbaum y de Morena. Encuestas, no me consta nada. Ok, ¿es por el tren? ¿Por el metro?
Tiene que ser un factor, sin duda. Pero son más cosas. Mira, otra vez. Los consultores que se paran frente a las y los candidatos y les dicen, vas a ganar porque te vas a poner esta corbata, en realidad les están vendiendo una ilusión y los están haciendo tontos. Los fenómenos sociales son multifactoriales. Evidentemente hay cosas que pesan más que otras. Y el tiempo en el que ocurren, por eso en las elecciones en Estados Unidos siempre guardan la bomba de octubre, justo una semana antes de la elección, en fin. Siempre el tiempo en el que se presentan las cosas pues define a los indecisos de último minuto, puede cambiar la competencia, ¿no? Pero en el caso, me parece, de la Ciudad de México es la izquierda, el PRD en su momento, Cuauhtémoc Cárdenas, desde 1997 llevan gobernando ininterrumpidamente la ciudad.
Sí.
Y en ese momento ganaron, pues, todo.
¿Todo?
Y yo te diría, la elección de jefe de gobierno del 97, yo hice mi tesis de licenciatura de eso en el ITAM, ganó con tal ventaja Cuauhtémoc Cárdenas y se mantuvo por tanto tiempo ese antipriismo que estaba como ningún otro en la capital, en ningún otro estado del país, en ese entonces en el Distrito Federal, era clarísimo. Dos de cada tres nunca votarían por el PRI.
Sí.
Y esa fue la razón por la cual ganó Cuauhtémoc Cárdenas. De hecho, al inicio estaba Diego Fernández en primer lugar, Diego Fernández de Ceballos en primer lugar. Cuando se nombra a Carlos Castillo Peraza y a Cuauhtémoc Cárdenas, las preferencias cambian y se cruza y Cuauhtémoc Cárdenas ganó todo. Y el PRI, bueno, en tercer lugar, y de los puestos de elección popular hasta el 2003, el PRI ganó creo que uno o dos de 400.
Sí, Tláhuac o Coajimalpa.
Sí, y un diputado.
Sí.
En fin, o sea, no ganó nada el PRI. El antipriismo en la Ciudad de México se transformó en esta izquierda. Y eso es un poco, me parece, la apuesta que hace el presidente López Obrador al transformarse él en PRD primero y ahora en Morena. Un poco como ser el antipri. Ahora los mete juntos porque pues, siempre le ha gustado la onda del PRIAN. Entonces los pone ahí. Nosotros somos justo lo opuesto. Sin embargo, otra vez, eso no es creíble y en todo el país no puede ser así. La Ciudad de México, creo que el desempeño de los partidos políticos, el PAN en algunas alcaldías, algunos senadores de partidos del PAN, del PRI, en fin, han de alguna forma demostrado que la gente puede votar por ellos y dejar a un lado a la izquierda, que también pues no necesariamente ha gobernado exitosamente todo el tiempo. Y yo creo que un factor más es que el hecho de que tanto la propuesta de los candidatos del PRI y del PAN estén ahora puestas a prueba con la reelección, también da una oportunidad a la gente para evaluar. En principio, todo aquel que se reelige se porta bien. Dure 3 años o 2 años, en fin. Los que se están buscando reelegir están, en principio, portándose bien porque quieren esta reelección. Y algunos no les va a alcanzar. Todavía creo que la reelección, hasta hace poco éramos el único país del mundo que no tenía elección consecutiva.
Sí.
Imagínate,
sí.
A ese nivel.
Sí.
El único, increíble. Sí. Yo creo que los votantes todavía no están completamente acostumbrados a la reelección, y por supuesto los políticos tampoco, ¿eh? Entonces, esto hace que haya un descontrol. Porque pensaría uno, bueno, si lo están haciendo tan bien, todos se deberían reelegir. Pero también hay problemas al interior. La reelección es una reelección muy mexicana, porque quien da la autorización final es el líder del partido. Entonces, tú te quieres reelegir, todo tu electorado está contigo, pero el líder del partido no quiere que tú te reelijas, entonces no vas.
Cierto.
Entonces, eso es a la mexicana, ¿no? Así no es en ninguna parte del mundo.
¿El PAN no quiso ir con el PRI y PRD en Monterrey y en Nuevo León?
En algunos casos, pues les conviene irse por su cuenta.
¿Y van a perder?
Pues vamos a ver.
Parece ser.
Sí, yo creo que el cálculo de la reelección, pues obviamente va o pasa por esta cuestión que tiene que ver con el desempeño de un gobernante o una gobernante, y que pues finalmente sea congruente con todo lo que pasa. Digo, los partidos han cambiado mucho, especialmente la oposición, el PRI y el PAN, en los últimos años. Y esos cambios, esos ajustes, hace también que los políticos puedan decir, pues me quedo con este partido o no. Muchos están buscando ser reelectos, pero por otro partido, o como independientes, sí, sí. En fin. Entonces, pues esto también tiene un peso. Pero
sí, por que eso ya no hay ética. Al público ya no le importa si hoy ahorita eres del PRI, mañana eres de Morena.
Yo creo que sí, ¿eh?
No creo.
Pero, porque mira...
Todo el mundo se cambia.
No, eso es un hecho.
A pero todos los partidos.
Pero ¿sabes por qué? Me parece que no hay ideología en México.
No hay, claro.
En la política, pues. Claro. O sea, si yo te pregunto a ti tu posición sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, claro, sobre el aborto, sobre las armas, sobre... Tú vas a tener una posición y la tienes perfectamente clara. Yo la tengo claro, la gente la tiene clara individualmente. Lo que no existe es una conexión directa con los partidos. ¿Cuál es el partido que tiene esta estructura de estos valores que yo tengo, estas decisiones o preferencias? ¿Cuál es el partido? El PRI ha sido de todo. El PRI ha sido de izquierda, de centro, de derecha.
Siempre.
Morena se dice de izquierda, pero a mí me parece que el presidente es de derecha. El presidente es conservador.
Roger Bartre lo califica como de derecha.
La forma en la que se expresa, sí, cómo ha tratado la agenda progresista de la izquierda. Y es ahí también donde puede haber cierta decepción de pues ahora sí que ya estás tan expuesto, pues entonces, y que tienes decisiones y responsabilidades de gobierno, entonces ya mejor no voy contigo. Entonces creo que toda esa parte, el PAN incluso ha tenido acciones de izquierda, en fin, toda esa parte creo que también puede confundir a la gente, por una parte, pero también permitirle a los políticos, en principio, saltar de un partido a otro sin costo. En Estados Unidos, un republicano no puede hacerse pro-aborto y quedarse en el partido republicano.
No, no puede.
Se va.
Claro.
Un demócrata no puede ser pro-armas.
No.
Porque se va. Y así. Seguro. Pero seguro. Eso, bueno, pues esa congruencia la tiene claramente el Partido Demócrata, no solo en las campañas a lo largo del tiempo, en su origen en las campañas, pero también en el gobierno. Los gobernantes de los partidos se refugian en el partido porque es una etiqueta, es una marca que los respalda y les da dinero para su financiamiento, ¿no?
Hace 6 meses, más o menos, no más, Morena se iba a llevar 13 de 15 estados. La última encuesta también, y lo digo, parece que anda en 5.
Sí.
¿A qué se debe?
Yo creo que va a ser 5, ahorita están 5, 5 y 5, ¿no? 5 Morena, 5 PAN, PRI o Movimiento Ciudadano, y 5 están muy peleadas.
Sí.
Yo también coincido que estaban como en 13 de las 15.
Sí.
Hay un factor. Yo creo que las campañas en México son tan restrictivas por esta ley que no te puedes quejar y que en los debates no le puedes decir y no puedes contrastar, en fin, todo esto, que las hace aburridas. Y te diría intrascendentes. Los spots, que nadie pueda comprar spots en los medios de comunicación.
Es ridículo.
Hace que no haya incentivos a invertir.
Así es.
En Estados Unidos, donde las campañas se financian con dinero que los propios partidos buscan,
claro,
ya quiero ver yo a los partidos aquí buscando su dinero, prácticamente 9 de cada 10 dólares se utilizan en spots.
Sí.
Y 8 de cada 10 de esos spots son de campañas negativas.
Así es.
Y se dan con todo.
Así es.
Con todo. Sí. Y ahí el que se pasa, pierde. El que insulta además, pierde. Por eso te digo que creo que es interesante pensar que si el presidente está muy en contra de esta ley, pues que se avienten y aprovechen para reformarla y hagan una ley así. Pero bueno, entonces, cuando tenemos una campaña, un periodo electoral tan intrascendente, los spots no importan, los debates pues, no tienen un impacto real, en fin. En realidad el momento clave de la campaña es cuando se nombran a los candidatos. Cuando se sabe si este candidato va o no, o esta candidata va
la
o no va.
La gente vota por candidato, no. Así por es. Partido.
No. Y saben quiénes son, que es lo que te digo de las dinámicas
es
locales.
Lo que digo, los conocen.
Los conocen, saben sí. perfectamente. Y la decisión es, ah, esta es la que estaba aquí. No, esa no me gusta. Ah, esta es la que está acá. Ella es la buena. En fin.
Oh, ejemplo. ¿Saben que Durazo no ha vivido en Sonora hace 40 años?
Claro.
Sí, y lo saben.
Por supuesto. Por supuesto. Y es donde está el peso del gobierno contra lo local, ¿no? Y entender la dinámica local. En fin, claro, por supuesto. Yo creo que hay un peso de lo nacional, sin duda, pero lo local importa. Y yo creo que el punto es los candidatos. Nosotros en Spin hicimos una encuesta en 2017, cuando todavía no se sabía quién iba a ser el candidato del PRI. Pintaba que iba a ser Anaya, claramente estaba López Obrador, pero no se sabía qué iba a pasar con el PRI. Y había muchos rumores, como siempre. Sí. Hicimos una encuesta justo antes de que se nombrara el candidato. Bueno, nos salió por alianzas, triple empate. El PAN, el PRI y Morena. Estaban todos en el rango de empate. Se nombra a Meade y en ese momento el porcentaje, volvimos a hacer una encuesta, el porcentaje del PRI cae al tercer lugar, el del PAN se queda en segundo lugar y el de Morena con López Obrador se dispara para arriba. Es decir, la gente estaba esperando quién iba a ser el candidato del PRI.
Un priista.
Y en ese momento se decidió. No, por eso hicimos ese experimento, ese en realidad es un cuasi experimento, pero lo hicimos así para tratar de probar la hipótesis de que en este entorno de campañas aburridas, irrelevantes, sin contraste y sin parte negativa, es en realidad el nombramiento de las y los candidatos lo que determina en buena medida cuál es el resultado de la elección. Estás hablando de 4 o 5 meses antes, en algunos casos, de la elección.
¿Cuántas mentiras dijiste que llevaba López Obrador?
Hicimos el conteo al 31 de mayo, es el último corte, sí. Lo hacemos cada 15 días. Van 53,773 afirmaciones falsas o engañosas. Un promedio de 87 por conferencia.
¿Y cuánto dura la conferencia?
En promedio 108 minutos. Pero eso le tienes que sumar que hablan otros funcionarios, que preguntan a los reporteros. Que...
O sea, una por minuto.
No, yo te diría que prácticamente todo lo que dice el presidente
es mentira.
Es falso o no se puede probar o es engañoso. Mira, es muy fácil para el presidente. El presidente cuenta muchas anécdotas, propias o históricas. La gran mayoría de esas anécdotas no se pueden probar. Y pueden ser, es que yo les cuento que un día vi que, el otro día contó que Salinas tenía un... Rolodex se llama, ¿no? Estos de las tarjetitas.
Sí.
Que tenía un Rolodex con... Que alguien que se lo contó, o sea, eso dijo. Alguien me contó que entró con Salinas y Salinas tenía el Rolodex y tenían ahí... Le decía, a ver, dime el nombre de el que tú quieras. Pues, tal persona. Entonces, imagínate esto, por favor, ¿no? El presidente buscaba en un Rolodex y entonces salía su nombre y un cheque. Y se lo enseñaba. O sea, que todos los del nombre del Rolodex estaban ahí con un cheque del presidente. Y que obviamente entonces esta persona que le contó la historia a López Obrador le dijo, ¿y está López Obrador? Y entonces obviamente Salinas, según López Obrador, dijo, no, ese no lo tengo. Ese no le llego. O no sé qué. ¿Sí ves? Ese tipo de historias que obviamente yo te la conté en 30 segundos y sentí que me extendí. Sí. El presidente se aventó como 10 minutos contándola. Entre pausas y todo.
¿Y quién la oye?
¿Mande?
¿Quién la oye?
Pues, mira... Yo creo que ellos piensan realmente que lo ve mucha gente y no lo ve pues prácticamente nadie. En televisión abierta pasa en el canal 11 y en el canal 14, que son los canales del Estado.
Ah, ok. Es que yo nunca le he visto.
11, 14 y 22.
Ok.
Y en YouTube, en Twitter, en Periscope, en... Ya sabes, en todas las redes, ¿no? Y en Facebook. Entonces... Como ellos siempre dicen que lo ven millones de personas, los ven millones de personas. Ah, y en Spotify también, claro, y en claro. Apple Podcasts.
Igual que nosotros.
Sí, pero bueno.
Pero a nosotros sí nos ven.
Entonces, dice, nos ven millones, nos escuchan millones, etcétera. Pero en realidad nunca han enseñado ni ratings, share, nada. Entonces nosotros vimos solamente entre los seguidores del presidente en Facebook. para llevar un conteo. En cualquier momento, cualquiera se puede meter a ver en Periscope, en Twitter, no pasa de 1,000 que lo están viendo en ese momento. No pasa de 1,000 nunca, pero bueno, en fin. No, como no tengo el seguimiento, no lo puedo sustentar. Pero en Facebook sí llevamos el seguimiento. Y de 8 millones de seguidores que tiene el presidente en Facebook, 8 millones es un buen. Solamente 600,000 personas en promedio ven la conferencia, que es pues menos del 8%.
El 8%.
Tenemos el dato, fíjate. Son 8.7 millones de seguidores. El promedio es 602,000. Pero en esta parte de la veda electoral, donde otra vez, si el presidente se hubiera portado bien y el presidente se hubiera visto como un estadista, jefe de Estado, que lo que le importa es las elecciones, la democracia, etcétera, y no estarse metiendo, el promedio es 310,000. O sea, la mitad del promedio. 310,000 es nada.
Nada.
O sea, las vistas han ido a la baja. Y esto ha sido así porque no hay nada que se pueda probar de lo que dice el presidente.
Claro.
Porque pierde impacto noticioso, porque no trasciende a los medios de comunicación. El presidente se enoja con los medios porque no le publican cosas. Pero los medios, cuando piden la información por transparencia, por favor o como sea, dicen que no tienen la información que la sustenta. Entonces, pues ahí el propio presidente se mete el pie. Ahora, es cierto, pues si el presidente dice esta anécdota del Rolex de Salinas, pues ¿cómo se prueba eso?
Imposible. Nadie lo publica.
Claro. Y evidentemente suena demasiado bonita para ser verdad, ¿no?
Luis, ya se acabó el programa. Mañana para mí es el día más importante.
Es muy importante.
De los próximos 10, 15 años para mí. Dile un comentario al público. Una recomendación.
Mira, yo creo que lo más importante es siempre ir a votar. Hay que pensar muy bien, informarse. Todavía están a tiempo de ver quién está en la casilla, o sea, cuáles son los candidatas y candidatos que están compitiendo, qué partido tiene posibilidades reales de ganar, eso es muy importante. En fin, que vean lo que ha hecho el partido que está gobernando en su distrito, en su delegación o municipio, en su estado. En fin, yo creo que toda esa parte es muy importante siempre. Quien tenga más información puede tomar una decisión mucho más, con más peso y evidentemente que tendrá más influencia en el futuro. Entonces yo creo que lo más importante es, por supuesto, ir a votar, convencer a los que piensan que no es buena idea ir a votar. No va a pasar nada. Todas las casillas van a estar seguras. Todo se va a respetar. No importa que lleguen tarde, si llegan a las 6 de la tarde, todavía van a votar hasta que la última persona que se formó a las 6 de la tarde vote, no importa que sea a las 7, 8 de la noche. En fin, creo que las elecciones en México han demostrado ser, por muchos años ya, un ejemplo mundial. Sí, son sí, ejemplo mundial,
cierto,
de lo que se debe evitar para que justo no haya ni fraude, ni esas cosas que dicen algunos que hay. No hay fraude, no hay forma de hacer fraude en las elecciones. El voto se cuenta, lo cuentan nuestros vecinos, nuestras vecinas.
Claro.
Ahí se cuenta voto por voto. El INE se ha esforzado para tener información rápida, pronto durante la noche. Entonces, muy pronto en la noche vamos a poder ver quién va arriba, quién va abajo. Y va a estar todo puesto en actas. Los representantes de los partidos en las casillas firman de acuerdo que están con los resultados que se están poniendo en las boletas. Así que me parece que es un ejemplo y ahí es donde creo que si todo esto se hace entre los ciudadanos y obviamente el INE, las autoridades, después el tribunal, todo esto se gasta tanto esfuerzo, pues creo que lo menos que podemos hacer nosotros para corresponder es ir a votar.
A ver, yo les tengo dos cosas. La primera, si no han visto el especial que lanzamos de por qué el miércoles sobre la tragedia de la línea 12 del metro, les suplico de corazón que lo vean. Es uno de los programas más dramáticos que yo he conducido desde que empecé en este rollo. Están invitadas las dos mamás que perdieron a sus hijos. Está invitado una persona que salió muy herida y le dijeron que no tenía nada. Y les van a platicar las desgracias que han sufrido estas familias. Se los recomiendo. Mira, nosotros, Ángel, y yo terminamos con nudo en la garganta, pero de rabia. Tú no sabes y ustedes no saben qué rabia tuvimos. Vean el programa, es la tragedia de la línea 12 del metro. Y yo sí tengo para mañana una petición. Les quiero poner un escenario. Saben que en México tenemos tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. El presidente es el poder ejecutivo, Cámara de Diputados y Senadores, el legislativo, y hasta la Suprema Corte de Justicia, el judicial. La Constitución dice que tienen que ser independientes y autónomos. ¿Qué pasa si votan por Morena y por el PT y por el Verde? Yo les voy a decir qué pasa. Al día de hoy, los esbirros y las basuras de Morena, los diputados de hoy, al ser 337 sobre 500 en la Cámara de Diputados, obedecen ciegamente al presidente. Cambian las leyes que al presidente se les antoja y con la instrucción del presidente no le cambia ni una coma. Si esto es así y vuelve a ganar mayoría Morena, el poder ejecutivo, presidente, va a estar así con el poder legislativo, cambiando todas las leyes que quiera. El presidente sigue coqueteando con el poder judicial. Ya ven que quieren que el ministro Saldívar, presidente, se quede 2 años más. No va a ser posible. Pero lo que el presidente sigue buscando con desesperación es que los tres poderes los tenga y los maneje él. Si él manejara, porque no vamos a votar, porque no vamos a balancear el Congreso, un presidente que maneja los tres poderes es un dictador. Maneja los presupuestos, maneja el ejército y maneja la marina y maneja a los legisladores y maneja a los jueces como se le da su gana. Y las órdenes que él dé se van a cumplir. Si le agregan que lo que dijo el secretario de ministra de Marina la semana pasada, que el mayor enemigo de la presidencia o del gobierno federal es el poder judicial, diciendo el secretario de Marina, y si saben que el ejército hoy tiene más lana que cualquier secretaría de Estado y está al poder, está a las órdenes del presidente y no del país, y los soldados son albañiles en lugar de soldados, tenemos un problemón gigantesco. Les suplico que, como dijo mi amigo Luis, salgan a votar, saquen a sus familias a votar, y yo sí les digo, reflexionen bien lo que les acabo de decir, porque son hechos, no son mentiras, y voten por el PRI, PAN o PRD. Eso les quiero decir. Gracias, tengan lindo fin de semana, Luisito, gracias.
Gracias a ti, Carlos.
Y nos vemos el lunes.
Nos vemos el lunes.
Nos vemos lunes, 10 de la mañana en vivo, con un desayunando especial con Javier y con Ángel. Gracias.
Platicando con Alasraki. Por Atypical TV.